Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde, la conducción del programa corre a cargo de Roberto Álvarez. Hoy es jueves 13 de noviembre. Avanza rápido este penúltimo mes del año y es un día, el de hoy, marcado por el arranque de las ofertas, de las promociones del Buen Fin. Ya tuvimos la intervención ayer del doctor, del abogado Miguel Ángel Arévalo, con las recomendaciones, sobre todo él como experto en derecho corporativo, en asuntos que le toca litigar y también de trámites administrativos ante la Profeco relacionadas con empresas desleales o empresas que ofrecen promociones que no hacen efectivas, las advertencias que nos da también cómo es que se crean perfiles falsos, perfiles que son atractivos, que parece que están muy en regla y resulta que es la manera en que los que siempre van un paso adelante buscando la forma de estafar o de sacar dinero de forma indebida se aprovechan. Así es de que usted cuide su recurso, cuide su dinero, aproveche el Buen Fin de la mejor manera. Si tuvo tiempo de revisar las promociones, de constatar que efectivamente hay una rebaja, hay buenas condiciones y usted puede hacer el pago ya sea en efectivo o con un buen instrumento financiero que no le genere intereses, qué mejor. Pero el día de hoy en Política en Directo, además de saludar a Roberto Álvarez, saludo a Bere Flores. Ella tiene líneas telefónicas en este micrófono, ya me conoce. Soy Esperanza Romero, le doy la bienvenida a los desvelados a la 1:00 a.m, el agradecimiento por escuchar el programa y cuando les es posible, que lo escuchan en vivo, que también se hacen presentes, ya sea vía WhatsApp o Telegram, en el 3311-551962, con la petición de que me pongan su nombre para compartir con el resto de la audiencia. En vivo y a todo color en esta transmisión, Bere Flores atiende el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el Congreso del Estado, el tema relacionado con la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos cada vez genera más protestas y en el caso de la más reciente, ayer escuchó usted en entrevista a la legisladora Brenda Carrera, allá del Partido Verde Ecologista, hablando de su iniciativa que se presentó hace varios meses sobre la apología del delito, que es una iniciativa que endurece aún más las penas cuando se comete este delito. Habló del caso del cantante que ayer compareció y que usted escuchó cuando ella nos decía que deberían de pagar hasta 1,000,000 pesos por multa y o bien en el caso de que no fuese así y que ameritara la conducta por reincidencia se les pudiera dictar cárcel por hasta 4 años. Bueno, este tema no es el único que está atorado y nos decía la legisladora que en la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos parece que aplicar una especie de congeladora, tienen los asuntos así sin prosperar. Pero hay otra denuncia, otra queja de la cual el periódico NTR hace eco, se trata de una acusación que se hace directamente, pero no de la comisión respectiva que la preside la diputada morenista Norma López Ramírez, sino ella como responsable de esta comisión está haciendo referencia a la necesidad de crear la Fiscalía Antitortura, una fiscalía que es importante porque mientras no se dé una instrucción clara y un seguimiento puntual para evitar que se siga repitiendo esta conducta, una conducta tolerada. ¿Por qué? Porque de alguna manera no está siendo perseguida y sancionada como amerita. La diputada de Morena, Norma López, acusa que aunque el dictamen ya lo tienen y está en la comisión que preside, un dictamen que da origen a esta fiscalía especializada en conducta y que se encuentra en manos del Ejecutivo, es la acusación que hace que corresponde a este, al gobernador y a su equipo, la publicación oficial, algo que no ha ocurrido, que sigue pendiente, a pesar de que el trámite concluyó hace ya un par de semanas. Usted escuchó la información en esta estación, le dimos datos y los hemos dado a menudo acerca de la tortura, una práctica que sigue existiendo a veces como método para sacar información. Y bueno, los delincuentes y los no delincuentes y los expertos y los estudiosos y los defensores de derechos humanos han señalado en forma reiterada, cuando se aplica la tortura, aquel sujeto que es víctima de esta práctica dice sí y firma por lo que se le está infligiendo ese dolor, ese daño, generalmente con prácticas que pasan desde marcas en su cuerpo, en sus genitales. No le voy a dar detalles porque es terrible. En una ocasión hace ya muchos años, con Isaac Guzmán, a quien le mando saludar si escucha en estos momentos, hice un reportaje y fuimos al centro reclusorio de Puente Grande a visitarlo con todo el trámite correspondiente para que los reos nos enseñaran sus huellas de lo que ellos acusaban habían sido motivo o producidas por hechos de tortura. Platicamos con los médicos cómo a veces se aventaban la pelotita de una institución a otra cuando el médico lo recibía con evidentes huellas de tortura, algo que sigue ocurriendo, y se han emitido macro recomendaciones en su momento por la que fue titular Guadalupe Morfín Ontero, y le estoy hablando de esos años, la primera macro recomendación, un tema que han pasado decenas de años y no se ha resuelto. Pues ahora Norma López Ramírez Mírez dice que el documento fue aprobado por el Pleno y recuerda que se esperaba que cuanto antes, llegando al Ejecutivo, fuese publicado. El Congreso lo reenvió al Ejecutivo después de que el Pleno lo aprueba y se corrigió solamente un error que tenía que ver con la declaratoria de constitucionalidad, pues se omitió mencionar artículos 35 y 35 bis. Fue cuestión de forma, una coma que faltó. Esto aclaró la legisladora de Morena, que preside esta comisión, y dice que en cuanto la comisión detectó el error, sesionó, lo corrigió y envió el documento con la falta subsanada al gobernador del estado. Sin embargo, el plazo constitucional de 20 días para publicar la minuta ya venció. Por eso, lanza la responsabilidad al gobernador por el retraso y dice, si no se ha publicado, es porque no quieren hacerlo. Agrega que no hay justificación para no haberlo publicado. También la legisladora morenista dijo que esta omisión impide que la nueva fiscalía inicie funciones. Y algo más, no solo que inicie funciones, sino que cuente con lo necesario para el trabajo del año entrante, recordando que estamos en la etapa de la aprobación del presupuesto y distribución del mismo. Dice la legisladora que es necesario que se resuelva el tema, que cuente con presupuesto y que se piense en las víctimas, dijo textual. Mientras no se publique, la fiscalía sigue dependiendo del fiscal general y son sus propios agentes los que investigan las denuncias de tortura. Este punto fue el que destacó la legisladora presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, porque dice, son juez y parte, y la explicación tiene sentido común. Dice, no se publica. ¿Quién se beneficia al no publicarse? Porque los agentes que dependen del fiscal general son los que hacen estos actos de tortura. Así que se trata del mecanismo para perpetuar un sistema donde el torturador se investiga a sí mismo. Y esta frase la dijo la diputada de Morena. Eso perpetúa un sistema donde el torturador se investiga a sí mismo, afirmó la diputada Norma López Ramírez del partido Morena. Cuestionó que desde el gobierno estatal se minimice el trabajo de los colectivos de derechos humanos. Dice que es una práctica común y que se ha visto como un asunto menor la creación de esta fiscalía, que no se ha dimensionado el impacto de la omisión, que no entienden el daño que se le está causando al no respetar los procesos constitucionales. Y finalmente advirtió que este retraso también frena otro tipo de reformas relacionadas con fiscalías especializadas en delitos contra mujeres, contra personas desaparecidas. Por lo tanto, es importante avanzar en este tipo de dictámenes y esperar que el Ejecutivo pues haga lo propio, que publique esta ley, esta obligación para que le dé vida a la dependencia correspondiente a la Fiscalía Especializada en Temas de Tortura y pueda operar y pueda tener su presupuesto propio. Para platicar de temas relacionados con la mujer y el impacto que tienen también este tipo de leyes y de entidades de gobierno una vez que cobran vida, estará en unos minutos con nosotros Cristina Ruiz. Ella es titular de la Secretaría de la Mujer, precisamente del Partido Morena en la entidad, y viene a platicarnos después de lo ocurrido con la presidenta de la República y que se lanzó la propuesta desde el Ejecutivo Federal para la creación de una ley integral de atención en contra del abuso sexual, recordando que el Ejecutivo Estatal, el gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que la conducta del sujeto que la acosó ocurre, encuadra en el delito de abuso sexual. Está detenida esta persona, pero se está trabajando en todo el país en la creación de una ley en la materia, ley contra el abuso sexual. El día de hoy escuchaba usted precisamente declaraciones en este sentido de la titular de la Secretaría de Igualdad Sustentable en Jalisco, Fabiola Loyo, quien reconocía que aunque se han dado avances en números redondos, 7 de cada 10 mujeres, no solo en Jalisco, sino en todo el país, han sido víctimas de algún tipo de violencia. En México, el abuso sexual es un delito que abarca diversas conductas, como la ejecución de actos sexuales sin consentimiento o la obligación de observar actos de carácter sexual. Son varias las penas, pero hay estados avanzados en su legislación, otros en pañales. Y lo que está pretendiendo la Secretaría de las Mujeres a nivel federal es una homologación. Estaremos platicando, hablando del tema de los delitos que atentan contra las mujeres, contra la integridad de las mismas y los que encuadran este tipo de conductas. Eso no es necesario. Una ley de atención, una ley para frenar el abuso sexual. ¿Será posible o pasa por otro orden? Es otro el enfoque que se le debe de dar. Platicaremos, pues, si tiene usted alguna duda, conocer cuál es el trabajo que se hace desde la Secretaría de la Mujer del partido que en Jalisco es oposición Morena, pero que a nivel federal es el que gobierna y es el que lanza esta propuesta de homologación de un plan integral de abuso sexual. Antes de irme a la pausa, comentarle una nota de carácter nacional de relevancia que tiene que ver con los adeudos del empresario dueño de TV Azteca, dueño del Grupo Electra, Ricardo Salinas Pliego, que incluso hace ya un par de semanas dijo que buscará estar en la boleta, justo después de que estaba viendo que se le cerraban las puertas para seguir en la posición de no pagar, de diferir un compromiso de miles de millones de pesos. Por lo pronto, tendrá que pagar más de 48 mil millones de pesos solo por concepto de impuestos sobre la renta, actualización, recargos y multas correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2015. ¿Escuchó usted bien? Desde 2008 no paga los impuestos a los que está obligado. Y es que el día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de manera definitiva 7 juicios de hasta 16 años de antigüedad que fueron promovidos por Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra y TV Azteca. Fue por unanimidad que en una sesión de apenas 1 hora con 38 minutos, sin debate y con posturas exclusivamente técnicas, el máximo tribunal del país declara que tiene que pagar estos impuestos, más de 48 mil millones de pesos. Son sentencias de tribunales colegiados que obligan al empresario a cubrir este importe y que el día de hoy, en forma unánime, en la sesión, que le reitero, fue sin debate, con posturas técnicas, sin otro tipo de calificativos, ordenan que el dueño de las empresas Electra y TV Azteca debe de pagar más de 48 mil millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta, más lo que implican 16 años de estar alargando el compromiso, la actualización de este concepto, las multas, los recargos y cada juicio será devuelto a los tribunales colegiados de origen para que los magistrados ordenen que se realicen los pagos con base en los montos que determine el propio Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT. E insistimos, el SAT deberá de calcular actualizaciones, multas y recargos. Pero es una cantidad muy cuantiosa y es lo que ha estado motivando que con mayor fuerza Ricardo Salinas esté hablando de su pretensión de buscar estar en la boleta en la próxima elección para la presidencia de la República. Incluso aparece entre ya los 5 que estarían pintando respecto al parecer de los mexicanos acerca de quienes deberían de buscar la presidencia. En distintos proyectos, los ministros coincidieron en que los recursos de las empresas del Grupo Salinas carecían de interés excepcional constitucional, es decir, carecían de algún trato preferente, un trato que hay que decirlo en el pasado sí recibieron, porque estamos hablando de adeudos desde el 2008. Sin embargo, se pusieron a combatir estas obligaciones fiscales, a pelear y a gozar del diferimiento, de la empatía, de la gracia que tenían con algunos ministros de las cortes anteriores y también con el Poder Judicial en otras áreas, como en el caso de algunos magistrados. Los fallos de la Corte también marcan un precedente. Esta nota es muy importante porque el día de hoy se marca un precedente para tribunales y para juzgados, porque van a impactar en juicios similares, incluso de este mismo conglomerado, porque la cifra de los 46 mil millones de pesos a la que hago de referencia, sí, 48 mil millones de pesos. Es una cifra superior, no es la única. Esta es nada más de algunos juicios de estas empresas que mencioné, pero hay otros asuntos que tienen que ver con litigios que tiene el empresario en otros tribunales. Así es de que esta nota tiene suma relevancia. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? Vamos a hacer una pausa. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y tal como la anuncié, se encuentra con nosotros y le agradezco a Cristina Ruiz. Ella es la responsable de la Secretaría de Mujeres en el Partido Morena en Jalisco. Y el motivo de la invitación fue para que nos hable acerca del trabajo que se está haciendo en el país a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum después del incidente que tiene hace algunos días para que se homologuen las leyes sobre abuso. Que nos platique Cristina Ruiz qué tan importante es trabajar en el tema y la radiografía que nos presentaron de inmediato de la responsable de la Secretaría de las Mujeres en el gobierno federal, Citlali Hernández, cuando nos dice que solamente hay, digamos que, una idea compartida de la misma forma en 19 entidades, es decir, entre los estados que componen este país hay visión diferente e incluso hay para algunos legisladores en sus congresos que ni siquiera han sancionado y ni se han detenido en legislar para que se esté erradicando esta conducta, la del abuso sexual. Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, Esperanza. Pues sí, es un tema que se puso en el centro de la discusión a partir de un grave suceso, y no porque le haya sucedido a la presidenta de la República. Las violencias son muestras todos los días, las mujeres las viven a lo largo y ancho del país, pero cuando le sucede a la mujer más poderosa del país, la discusión se vino y se puso en el centro. Y es cierto, hay muchas lagunas legales en diferentes estados, y entonces la propuesta que hace la doctora, la presidenta Claudia, y que va a tocarle a Citlali Hernández, nuestra secretaria de Mujeres, ejecutar, de homologar este tipo de legislaciones, yo creo que vienen a darle una mejor visión, primero de lo que sucede con las mujeres, pero también la garantía de que las mujeres podamos denunciar y podamos tener garantes nuestros derechos, porque hoy la violencia en todos los aspectos pues está presente en la vida de las mujeres, y el acoso es uno de los más presentes y uno de los que menos se denuncian, porque no pasa nada, o porque no hay penas suficientes, o porque simplemente los delitos no están contemplados en las leyes locales.
La mayor parte de las mujeres hemos sufrido tocamientos en el transporte público. Hay algunas mujeres que en su vida han usado el transporte público, pero yo me atrevo a afirmar que son una minoría, y eso no las hace, digamos, no las blinda para sufrir algún tipo de abuso o acoso, el caminando por las calles, en el banco, en una oficina, en cualquier lado. El dato que preocupa es lo que el propio INEGI nos comparte y los estudios en materia de género, que nos hablan de que las mayoría de las mujeres hablan que en algún momento de su vida han sido víctimas de acoso y de algún tipo de violencia. ¿Qué radiografía tienen, Cristina Ruiz, en Jalisco, desde el partido, ustedes y tú que trabajas a la cabeza de la Secretaría de Mujeres? ¿Cuál es el panorama y cómo andamos en el caso de la legislación correspondiente? Jalisco, ¿podrías afirmar, Cristina Ruiz, que es de las entidades avanzadas en el abordaje desde una ley con normas muy claras, con la tipología del delito y con las sanciones para erradicarlo o disuadir, en este caso, a los violentadores, o nos falta mucho trabajo?
No, yo creo que sí nos falta, porque el acoso en espacios públicos no está contemplado en el Código Penal. Hablamos de acoso sexual, pero ese acoso en la vía pública, en el transporte, en la calle, no está contemplado. Entonces, hay reglamentos municipales que sí los contemplan, pero son o multas o un arresto en las comisarías locales, pero no está tipificado como un delito. Por lo tanto, cumplen sus horas de arresto, se van y la agresión sigue presente. Entonces, sin embargo, Jalisco es uno de los estados que ha ido avanzando muy poco a poco en estos temas, y yo creo que se ha presentado esta particularidad por situaciones muy concretas. Últimamente las presidentas de las comisiones de igualdad en el Congreso del Estado han sido mujeres comprometidas con el feminismo, se han declarado feministas, y mujeres no solo de Morena, también de otros partidos. Yo, por ejemplo, le reconozco a la anterior presidenta de la Comisión de Igualdad, en su momento Lolis López Jara, que pone en la mesa la propuesta de decir: vamos a tipificar el acoso callejero. Desafortunadamente no pasó, pero hoy Candelaria Ochoa, una diputada de Morena además, mujer feminista y reconocida que siempre ha estado del lado de las mujeres, sigue impulsando este tipo de iniciativas, porque sí quedamos a deber en Jalisco.
Cristina, sí quedamos a deber. ¿Coincides con los que dicen que la línea es muy delgada entre el acoso y como para ser calificado como tal, como una conducta digna de ser sancionada y que se reprenda al que la comete, y el halago? Lo pregunto porque es una situación que me ha llamado la atención, incluso de mujeres, que de algunos tipos lo toman como piropo, de algunos sujetos o en algunas circunstancias, en la entrada de un gimnasio, pero si no te gusta quien te está diciendo algo, entonces ese acoso queda sujeto a interpretación. A la hora que llega entonces a un juez para ser calificado, ¿prosperará una legislación en esta materia cuando queda tan amplio el espectro?
Yo creo que la línea no es delgada. Yo creo que es muy fácil decir cuando una mujer o una persona dice no, es no. Y está muy normalizado en la sociedad el machismo y la misoginia. Y luego dicen justo esta parte de, si la persona que te dijo algo está guapo, dices, sí, acepto el piropo, pero si no está guapo, ya es acoso. Simple y sencillamente, sea guapo o no sea guapo, si a una mujer dice, no me agrada que me digan algo, eso es acoso, porque respetar el tema de decir no, no es no. Y tenemos muy normalizado, lamentablemente, en México, el machismo y la misoginia. Y hoy lo vemos. Y decían, y vimos miles y miles y cantidades de memes con la situación que le pasó a la doctora. Y yo, a la doctora Claudia, yo la verdad reflexionaba y decía, ¿y todo lo que le pasa a las mujeres? Entonces, la línea para mí no es delgada. Si una mujer dice no, es no.
A mí me preguntaron qué me parecía la reacción de la presidenta y a mí me pareció pues muy normal, porque es de desconcierto cuando te ocurre algo así. A mí me ha ocurrido situaciones así que son tan incómodas de no creerse que de momento no sabes cómo reaccionar, y solo nosotras las mujeres que los hemos vivido sabemos de lo que estamos hablando. Y vaya que no me distingo por ser propiamente feminista o en el feminismo que algunas asumen como tal. Yo sí soy una mujer partidaria de la complementariedad, de otro tipo de relación, y entiendo modelos de pareja que dicen, me gusta desempeñar este rol, pero de eso a violar derechos humanos, de eso a cruzar la línea cuando dices, no me gusta, hay una gran distancia. La pregunta, y te lo hago, Cristina, pensando en el hipotético de algo que es muy común, pero de lo que también somos víctimas las mujeres. Caminando por la calle, lo más común es que tengas un acoso de primera vez o de única vez, porque son personas que no te vas a volver a topar. Luego, entonces, ¿cómo ir contra de ello? Que te lanzan un piropo que te puede agradar o desagradar. A veces hasta risa te da de lo creativos que son. Pero entonces, ¿dónde está precisamente esa parte para la definición? ¿Tocará a las autoridades o tocará a la mujer que lo recibe? Si dice, no me parece, y le llamo al policía a que intervenga y aplique la sanción correspondiente, ¿hacia dónde vamos? Y yo voy a otro tipo de conductas donde de inmediato, cuando hablamos de abuso sexual, pensamos en algo. No es que no tenga gravedad el que te toquen o el que, como a la presidenta, se le acerquen y le den un beso en el cuello, sino que pasemos a otro tipo de situaciones. Que en el transporte público, cuando no hay margen para recorrerte y cuando eso es aprovechado por los acosadores, se vuelve una situación terrible. Allí necesariamente, a la hora que vas en el camión, te tienes que cubrir la parte frontal y tus espaldas, pero luego te faltan manos para detenerte, porque luego también te puedes caer con la manera en que conduce el transportista. Es una situación del día con día. Qué bueno que llegamos al momento de pensar y de caminar a resolverlo como sociedad. Pero ¿qué nos estaría faltando? Ir a las escuelas, hacer campañas de concientización a las propias mujeres, porque, y yo esto sí lo quiero decir, las que tenemos hijos, pues tenemos un papel fundamental en la crianza. Estamos produciendo misóginos, estamos normalizando estas conductas.
Yo creo que normalizando, sí, las tenemos muy normalizadas, y también anunciaba la doctora Claudia, la presidenta, y Citlali, esta campaña de concientización nacional, porque creo que sí es importante que entremos a concientizar a la gente, a las personas, a hombres y mujeres por igual. Pero yo sí creo mucho en las generaciones más jóvenes, y creo que ahí es importante llegar a las escuelas, porque se están forjando esa forma de pensar. Los valores yo los dejo en casa, creo que en casa es donde se deben de inculcar los valores, pero creo que la campaña nacional que propone la doctora deberíamos entrarle todos, instituciones, las que sean, pero sí tenemos que entrarle, porque no podemos seguir normalizando la violencia.
Vamos a hacer una pausa. De regreso damos paso a las inquietudes, a las llamadas del público y a que también compartas con nosotros otros temas relacionados con tu trabajo desde la Secretaría de Mujeres en este partido en Morena, en Jalisco. El tema de los lineamientos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, cuando dice la oposición a Morena cuando le conviene, quiere ser muy equitativa y muy paritarista. No le cambien. Gracias, Cristina. Continuamos en Política en Directo. Hay llamadas. Felicitaciones para Cristina Ruiz, nuestra invitada, la titular de la Secretaría de Mujeres en Morena, en Jalisco. Y participación. Digamos que la mitad de quienes se han comunicado están con comentarios relacionados con Ricardo Salinas Pliego. Y sobre todo poniéndole palomita a la Suprema Corte de que resuelve que tiene que pagar. Joaquín Ávila se comunica, siempre escucha, dice que le gusta Política en Directo y que Ricardo Salinas Pliego es el empresario aprovechado y abusado ejecutivo más reconocido en México y Estados Unidos. Las leyes fiscales en México deben ser demasiado flexibles para que este tipo de empresarios se la pasen evadiendo impuestos tantos años que hasta la fecha no esté detenido en algunas penales. Se deben reformar más leyes fiscales para que los gobiernos no sean títeres de empresarios abusivos. Y en este tenor hay varios comentarios, hay varios señalamientos, como Alejandro Soto dice que si algo debe el tío Richie, que pague, pero bajo la ley. Pero la ley que sea para todos, no como por ejemplo a Rosario Robles, de lo que se le acusaba no ameritaba prisión y la dejaron por más de 2 años. Alfredo Martínez, imaginen tener un secretario de educación tan incompetente que afirma que los niños que no nacen no van a la escuela. No lo imaginen, ya existe y se llama Mario Delgado, escribe Alfredo Martínez. También escriben sobre el tráfico, los problemas, gracias, me mandan imágenes, me mandan un puente vehicular, una camioneta en color amarillo que se detiene, dice en la lateral de Juan Gil Preciado, el Arco del Triunfo, el tráfico así, y bueno, nunca falta nuevas rutas gratuitas, muy bien, las paradas muy mal planeadas, y supongo que se está refiriendo al transporte que se está ofreciendo, dice en forma gratuita, escuché el programa de Zapopan, pero voy a leerlo, es en Juan Gil Preciado por la lateral, y pues una manera en que se están dando paradas, afectando la vialidad para todo. Mario Ochoa dice, ¿puede darnos el teléfono, la secretaria de las mujeres de Morena, su invitada? Queremos también la dirección. Nosotros tenemos una situación que plantear, una persona de edad y no manejamos redes, queremos entrar en contacto. ¿Hay manera de entrar en contacto con Cristina Ruiz en la Secretaría de las Mujeres? ¿A dónde acudir? Raúl Castro, que no se nos olvide que fueron los diputados de Morena y los senadores de Morena los que le gritaron a Cuauhtémoc y a Félix Salgado Macedonio que no están solos, y ellos pues tienen una conducta que es muy conocida respecto a las mujeres, su misoginia, dice que salen justicieros en Morena, pero ¿no les parece una farsa? ¿No les parece doble moral? Leo más llamadas relacionadas con el tema que abordamos. Ana Flor, ¿cómo es que se le acercó tanto esta persona a la presidenta? ¿Quién cuida a la presidenta? Yo por eso veo que está arreglado el tema, que Cristina opine sobre ello. Hay quienes consideran que es imposible que se le acerquen de tal manera a la presidenta y que por lo tanto pudo haber sido un montaje y un elemento distractor. No, yo creo que es más grave que eso, que falló la seguridad, y eso ya di mi opinión, pero es tú eres la que debes responder, Cristina.
Claro, gracias. Sí, nosotros nos encontramos ahí en las oficinas del partido, es Avenida España, 1315, esquina Confederalismo, saliendo a la estación de la línea 1 Washington, ahí en la pura esquina se encuentran las oficinas. Yo por lo regular todos los días estoy en la secretaría, ahí las recibimos con mucho gusto. Y el teléfono de nuestra secretaría es el 33 17 19 82 60, un mensajito y ahí las atendemos con mucho gusto. Yo creo que para mí fue algo grave el tema de la seguridad de la presidenta. Definitivamente creo que faltó ahí muchísimo protocolo, pero también entiendo la cercanía de la presidenta con el pueblo. A mí me ha tocado estar en eventos en donde se encuentra ella y sí da la posibilidad de acercarnos. Entonces, creo que no fue un montaje, porque la violencia hacia las mujeres nunca es un montaje.
Dice Ana Flores, bueno, es Ana Flores la que agradece que le respondas. Alfredo Martínez ya vuelve a mandar el mensaje sobre el secretario de Educación. Jesús Pacal quiere que Cristina Ruiz opine de la marcha fascista del 15 de noviembre, de si está la oposición, el PRI, el PAN, MC, que si es falso que sea la generación juvenil Z, son los Fox, los Calderón, los Alarraqui, los Fernández de Ceballos, los Salinas Pliego, puros rucos, corruptos, decrépitos, ladrones, hipócritas. ¡Vaya! Ahora sí que echó mano de todos los adjetivos para descalificar. Gracias, Jesús Pacal, por comunicarse. La opinión de lo que está pasando en materia de seguridad, las protestas, las protestas, hubo una genuina en Uruapan y en Morelia sobre el asesinato del alcalde Carlos Manso, y bueno, coincides con la visión de la presidenta de que hay una mano que mueve la cuna, que la oposición está detrás, una especie de marea rosa, cuando fue en la campaña presidencial. ¿Crees que están aprovechándose el asesinato para llevar agua a su molino?
Definitivamente sí. La oposición está totalmente derrotada y es lamentable que lucren con la muerte de Carlos Manso. Digo, lamentamos muchísimo ese suceso. Yo reconozco a los jóvenes, hoy en esa generación Z, sí una inquietud, pero definitivamente se ve la mano ahí de grandes promotores ocultos, porque tú platicas con ciertos jóvenes y de repente ya no saben qué decirte y cuál es el tema. Entiendo el hartazgo, pero definitivamente coincido con la presidenta. Está la mano ahí.
Me preguntan, me dicen no dar el nombre, sobre si crees que es un montaje o es real las conversaciones con Carlos Alarraqui y algunos personajes de la derecha con el finado, asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manso.
Bueno, tal vez no creo que sea un montaje. Probablemente se encontró con ellos como te encuentras con muchas personas cuando eres político, pero de ahí a que Carlos tuviera alguna situación con ellos, yo sí lo dudo.
José Robledo, hay aplaudidores, ya se acordarán quién es hoy el que cumple años, hay fiesta en Pejelandia. Ah, bueno, es que hoy cumple años el expresidente López Obrador. Tengo un par de preguntas relacionadas con los temas que abordamos y por el motivo que invitamos a Cristina Ruiz. Es Rafael Robles que habla de la malentendida paridad de género. Él dice que debería de priorizarse la llegada de mejores perfiles a los cargos públicos y tiene que ver con lo que mencioné sobre las reglas del IEPC, la paridad y el que se postule a mujeres para Guadalajara. Dice que debería de postularse perfiles sin importar el cargo. ¿Qué opinas de esto?
Que es el principal argumento del machismo, decir ese tema. Yo creo que, yo sí creo en la paridad y creo que si no hubiera habido leyes de paridad o cuotas en su momento, hoy no existieran mujeres gobernando ni legislando.
Sin embargo, Morena no estuvo de acuerdo con los lineamientos del IEPC respecto a Guadalajara.
No fue un tema en contra de Guadalajara o en contra del tema de las mujeres. Creo que el instituto también excedió sus funciones porque abordaba temas que le tocaba al Congreso local legislar. Sin embargo, yo fui muy clara en ese tema y desde adentro, créanme que hay voces que nos revelamos un poco y yo siempre dije que el tema de las mujeres va y yo en mi encargo como secretaria de mujeres hoy estoy haciendo lo mejor para tener los mejores 63 perfiles que van a buscar ser presidentas municipales.
¿En qué piensas para Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá?
Yo creo que tenemos mujeres que pueden participar, presidentas municipales que pueden ir a la reelección y grandes perfiles de mujeres que pueden ir a no solo a competir, sino a ganar.
O sea que estás pensando en la Laurimilda Pérez Segura, repitiendo en Tlaquepaque, estás pensando en la alcaldesa Nena Farías para El Salto, pero para Guadalajara, ¿en quién piensas de inmediato, Cristina Ruiz?
No, creo que no podría dar un nombre de tantas mujeres tan buenas que tenemos en Morena, hay perfiles valiosos.
Valeria quiere que hables, dice, le quiero y le puedo preguntar a la secretaria de Morena qué opina de movimientos de mujeres respecto a la participación política en el país.
Que creo que se están moviendo las mujeres. Hoy yo reconozco que hay muchos movimientos feministas que están ayudando a que se politice más la sociedad y sobre todo las mujeres.
Eva Rodríguez dice, considero que lo principal que debemos hacer es en casa sobre los valores, la formación que demos a nuestros hijos. No sirve de mucho una campaña de concientización si los padres fomentamos o permitimos malas conductas. Se van a burlar de esta campaña. Rafael Robles se vuelve a comunicar, dice que lástima que la defensa ante mi propuesta sea su marcado feminismo, que le parece desproporcionado, le dice Cristina. Y Lucía Hernández ya la ascendió a diputada, dice, diputada, dices, gracias, que la oposición está realmente derrotada y los que están derrotados son ellos. Ya no hayan qué hacer para limpiar el nombre de lo que está pasando. Las personas que vamos a esa marcha lo haremos por voluntad propia.
Bueno, pues qué bueno, que a mí me da gusto que marchen, porque siempre los movimientos sociales ha sido algo que la izquierda hemos apoyado y me da mucho gusto que muchas personas que jamás han tocado una calle en las marchas hoy vayan. De verdad, qué bueno que van convencidos.
¿Cuál es, hablaste ya de los 63 perfiles para los puestos a los que estará anotando Morena candidatos? Tenemos la intermedia y son 125 ayuntamientos, 125 gobiernos municipales, porque solo 63 perfiles.
Yo hablaba de los 63 por la paridad en los municipios, creo que es donde sí existe la asignatura pendiente y la paridad real. Necesitamos ir por 63 mujeres presidentas municipales.
¿Y cuál es el eje de trabajo? Además de favorecer el que llegue mayores mujeres en número, cantidad y perfiles, a adherir a mujeres que aporten a la política, como comentaba alguien hace un momento, ¿en qué basa el trabajo la secretaría a tu cargo, Cristina Ruiz? ¿Qué otro tema tienes como relevante? Sobre todo cuando hablamos de el no normalizar estas conductas, ¿pueden aportar algo desde allí?
Nosotras en la secretaría nos dedicamos a capacitar primero a nuestra militancia, a las mujeres militantes de Morena, a las simpatizantes, pero a cualquier mujer. Entonces estamos en una serie de capacitaciones en diferentes regiones del estado, acompañamiento a nuestras regidoras, a nuestras representantes, a mujeres que se acercan con alguna denuncia, y hemos tenido un acercamiento con diferentes colectivos de mujeres en el que hemos trabajado en conjunto para fortalecer la participación política de las mujeres.
Hay alguien que me pide no dar su nombre que dice que los hombres también son violentados y que por ser mujer se nos debe de creer, ¿y ellos qué?
No, yo creo que a toda la persona que se sienta violentada, las instituciones tienen la obligación de atender las denuncias, pero pues sí, hoy lo hemos fallado, hay fiscalías inoperantes como la de Jalisco, entonces yo no soy de la idea que los hombres no sufren, pero los datos lo dicen, somos las mujeres quienes más.
Pero si voy con un juez y le digo que alguien me acosó, por ser mujer, es más fácil que me crean que un hombre diga que está siendo acosado u hostigado sexualmente por su jefa, por ejemplo.
Y suceden, yo estoy de acuerdo en que sucede, pero la verdad, los datos nos dicen que son las mujeres las que sufren más.
Hablabas de no normalizar. Por ejemplo, yo he tratado de empezar a revertir algo que viene histórico desde la infancia, escuchar chistes. Chistes que te hacen reír porque son creativos, pero no solo es contra las mujeres, también contra los hombres, también en todas las etapas del ser humano. Entonces, tenemos que cambiar en total.
Sí, definitivamente. Hace unos días nos decían generaciones de cristal por no aceptar todas esas cosas.
Es la voz de Cristina Ruiz, quien nos acompaña hoy desde la Secretaría de Mujeres de Morena en Política en Directo. Gracias por su atención. Hasta mañana.